Andalucía, 11 de la noche. Noticias.
A esta hora continúa activo un incendio forestal en Montecorto, en Málaga. Afecta una superficie de pasto, matorral y arbolado. 11 medios aéreos han estado trabajando durante toda la tarde y ya se han retirado con la caída del sol. Un centenar de efectivos continúan en la zona, intentan frenar la cabeza del incendio, que es, según el Infoca, la más activa. Preocupa también el fuego de una planta de reciclado de baterías de litio en un polígono de Guadalajara. El gobierno de Castilla-La Mancha ya enviado dos mensajes de alerta a los móviles de tres municipios, Azuqueca de Henares, Alovera y Cabanillas del Campo, por el humo tóxico que ha generado el incendio. Ha cambiado el viento y se acerca ahora a Madrid, así que también acaba de activar el Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad de Madrid. En ambos casos han pedido a los vecinos que cierren puertas y ventanas en los alrededores del polígono debido a la nube de humo y que eviten acercarse a la zona. Dos personas han resultado heridas en este incendio de esta planta de reciclado de baterías de litio. Son un trabajador y un bombero. Andalucía concentra el mayor número de desplazamientos de la primera fase de la operación salida de tráfico del verano, que concluye el domingo a medianoche. La DGT dice que los momentos más conflictivos en la carretera serán este sábado entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, y las vías con mayor intensidad, la AP4, la AP7 y la A49. La jefa provincial de tráfico de Málaga, Aida Vilaret, pide que los conductores tengan en cuenta que conducen en verano, con calor, y sobre todo que presten atención al volante.
La mayoría de los accidentes de tráfico se están produciendo por distracción, porque nos despistamos, por a lo mejor el uso del teléfono móvil, por el exceso de confianza a la hora de conducir. Y yo lo que sí que pediría mucho es máxima atención a la conducción, mucha prudencia, que se cumplan las normas de manera estricta y, por supuesto, también que no se consuma alcohol ni drogas cuando se va a conducir.
De lo político, el presidente del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno, ha defendido hoy el equilibrio de la nueva dirección del PP, que saldrá del 21º Congreso Nacional que ha comenzado este viernes. Ha destacado que España se juega su futuro y señala que el momento ahora es de Feijóo. José Manuel de la Linde.
Juanma Moreno ha señalado el final de etapa, el final del sanchismo, ha dicho, y ha abogado por un cambio. El gobierno central está comido por la corrupción, decía, y de ahí que haya destacado.
Un gobierno comido por la corrupción, ¿no? Por tanto, esto es ahora o nunca el cambio para los españoles, ¿no?
El presidente de los populares andaluces se muestra convencido de que Núñez Feijóo está ahora más cerca de ser presidente.
Mañana sábado arrancará también el Comité Federal del Partido Socialista, un congreso en el que se vive un ambiente marcado por la entrada en la cárcel esta semana de Santos Cerdán. Pedro Sánchez, además de adelantar los nombres de los sustitutos en la dirección del PSOE, ha anunciado cambios en los estatutos para expulsar a los clientes de prostitución. Lo explica Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista.
Que habrá medidas muy drásticas en materia de prostitución, por supuesto, y mejora de todos los mecanismos internos que tenemos, de protocolos, la comisión de ética.
Temperaturas a esta hora en Andalucía. Tenemos 30 grados en Córdoba, 29 en Sevilla, Jaén y Almería, 25 grados marcan los termómetros en Huelva, Granada y Málaga, 24 grados en Cádiz, Andalucía, 11 de la noche y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Hay aromas que despiertan recuerdos, hay sabores que nunca olvidaremos. Como en cada gota de óleo Estepa, el alma de una tierra, el saber de generaciones que cuidan el olivo como un tesoro. Óleo Estepa, el aceite de oliva virgen extra nacido del esfuerzo, la pasión y el sol del sur. Óleo Estepa, verdaderamente extraordinario.
Aviso, los que relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela aún.
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguir relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Lejía te siente, lejía te siente, todo lo que... que limpia.
Prueba nuestro multiusos con lejía y espuma activa. De Grupo Santa María.
Días de verano.
El espíritu del verano te acompaña en las mañanas de los fines de semana. Ocio, cultura, ofertas turísticas interesantes, música, gastronomía y, por supuesto, actualidad. No te pierdas la mejor guía radiofónica para disfrutar del verano.
Días de verano, los fines de semana, desde las 9 de la mañana, con Rafa Cremades y David Hidalgo.
Este verano, mójate con Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, lo mejor de la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero. Muy buenas noches, familia. Todo listo y más que listo para hacerte pasar una velada inolvidable. La intención es recordar lo mejor de la noche más hermosa y para ello vamos a abrir este paréntesis de 240 minutos con la idea de que te evadas y desconectes de todo lo ocurrido a lo largo de la semana. Empezamos por la presentación del equipo técnico y los colaboradores que intervienen, además de contarte en esencia los contenidos de una noche que va a estar plagada de misterio, historia, ciencia y crecimiento personal. En la dirección técnica, Antonio Martínez, ya sabes que sin él todo esto no sería posible y es responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído. En los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Gloria Oñoro. Recordamos un misterio, una historia, la de Anerbe y la búsqueda de reliquias. Estaremos en Córdoba para rememorar lo que estuvimos oyendo en torno a unas psicofonías que se obtuvieron en el palacete de esta provincia. Se va a recordar también la paradoja del abuelo y la última mirada al pasado la haremos con Gloria Oñoro, que habla de uno de los poderes más importantes e interesantes en nuestra vida, el poder terapéutico de la risa. Y ya solo falta lo más importante del programa, esa es tu hermosa compañía sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido, por lo que te damos la bienvenida recordándote que tienes a tu disposición diferentes vías de comunicación. La idea es que contactes con la noche más hermosa también en este mes de julio, aunque estemos de vacaciones y descansando, entre comillas. Lo digo por algunos. También puedes seguir mostrando tus observaciones por lo que tienes interés, lo que te apetece que pongamos la próxima temporada. El caso que puedes hacerlo a través del contestador, del correo electrónico y del WhatsApp.
Este es el contestador de La Noche Más Hermosa. 95-531-2029. Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email, nochehermosa@rtva.es. Puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233.
Bueno, quiero insistir en esto del WhatsApp, por favor, dejar mensajes de voz. Los mensajes que están escritos no valen ni van a ningún sitio. El correo es para escribir. El contestador y el WhatsApp para contar con tu linda voz. El caso es que si te gusta la flexibilidad, ya sabes que puedes oírnos a través de la radio a la carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur. Estas dos herramientas son fundamentales, no solamente de cara al verano, también a lo largo de toda la temporada, sobre todo cuando llega la Semana Santa, en fin, sobre todo la Semana Santa, porque hay provincias donde tienen otra programación, o a lo mejor partidos de fútbol, en fin. El caso es que ahora sí vamos a comenzar nuestra gran aventura en modo flashback. José Carlos Sánchez Hernández, entre las muchas sugerencias que ha hecho para esta temporada, dejaba la de Annenerbe y las reliquias buscadas por los nazis. Para ello hay que situarse en las sombras de la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo se sumergía en un conflicto de proporciones catastróficas, cuando un afán oculto y oscuro se extendía por las altas esferas del Tercer Reich. Más allá de la conquista territorial y la ideología racial, los líderes nazis albergaban una fascinación obsesiva por lo esotérico y lo sobrenatural. En su búsqueda por alcanzar un poder absoluto y divino, emprendieron una cruzada tras las reliquias sagradas, objetos míticos y artefactos ancestrales, creyendo que les otorgarían una ventaja estratégica y los acercarían a su visión de un nuevo orden mundial. En esa caza de reliquias en la Segunda Guerra Mundial, José Manuel tuvo un peso importante Annenerbe. ¿Pero qué era?
La Annenerbe fue una organización que crean los nazis con el objetivo de justificar científicamente la ideología racial del Tercer Reich. Su nombre significa herencia de los ancestros y pretendía investigar y demostrar la superioridad de la raza aria. La Annenerbe se dedicaba a realizar estudios arqueológicos y antropológicos y raciales, pero siempre con un objetivo claro: encontrar pruebas que respaldaran la idea que los alemanes eran descendientes directos de una raza superior o cuando menos antigua. Los resultados de sus investigaciones eran evidentemente manipulados, tergiversados y la ajustaban a la ideología nazi. Se exageraban las similitudes físicas entre los pueblos nórdicos, se minimizaban las diferencias culturales y genéticas, incluso justificaban el genocidio. La Annenerbe proporcionó una base científica, entre comillas, para las políticas raciales del régimen nazi, incluyendo la persecución y el exterminio de los judíos y de los grupos considerados como inferiores. ¿Por qué era importante para los nazis? Porque la Annenerbe otorgaba un aura de seriedad y respaldo científico a las creencias racistas nazis. Luego las investigaciones se utilizaban para justificar una expansión territorial alemana, argumentando que los territorios conquistados pertenecían históricamente a la raza aria. Igualmente, la Annenerbe contribuyó en la construcción de un mito nacional basado en la supuesta superioridad racial y en una historia gloriosa y antigua, más allá de los pueblos germánicos, que los pueblos germánicos tienen una gran historia y muchas leyendas. Bueno, pero ellos renegaban un poco de aquello y se iban buscando algo más, con más boato. Al igual que el Tercer Reich, la Annenerbe fue derrotada al final de la Segunda Guerra Mundial. Los líderes fueron juzgados y condenados por crímenes de guerra y la organización fue declarada criminal. Fue una herramienta fundamental en la maquinaria ideológica del nazismo. Sus investigaciones, lejos de ser científicas, eran una farsa utilizada para justificar el odio, la violencia y el genocidio. Y la historia de la Annenerbe es un recordatorio de los peligros que tienen, bueno, pues la perversión del conocimiento para fines políticos, que al fin y al cabo era lo que hacía.
Bueno, voy a pronunciarlo como lo pronuncia José Manuel. ¿Cómo justificó la Annenerbe sus investigaciones científicas, a pesar de su clara manipulación de datos y su evidente sesgo ideológico? ¿Qué mecanismos utilizaron para convencer a la comunidad científica y al público en general de la validez de sus estudios, a pesar de su falta de rigor metodológico?
Bueno, pues como esta organización hacía, como cualquier otra organización radical que tenga un perfil parecido, y es bajo amenaza o coacción. Había personalidades destacadas que escribían artículos para esta organización y que intentaban en esos artículos pues dar razón y validez a lo que ellos aseguraban sobre esa superioridad de la raza aria, pero lo hacían porque estaban bajo amenaza o bien por conveniencia política también. Untaban a estas personalidades destacadas. La manipulación de los datos también se hacía con la selección de evidencias. se seleccionaban aquellos artículos y evidencias que estaban acorde a lo que ellos pensaban y se eliminaban otros que podrían resultar algo más preocupantes o que podrían dar lugar a una controversia, cierta controversia. Por otra parte, en esa falsificación de datos, que se llegó en algunos casos a hacer, se falsificaron datos, lo hacían, pero de una forma muy detallada, de tal manera que cuando se cogían esos estudios parecía, de pronto, así de forma inicial, y sobre todo para alguien que no estaba iniciado en este tipo de ciencias, que podría ser cierto lo que allí se reflejaba. Imaginaos para cualquier otra persona, un ciudadano de a pie, que cogía aquel tipo de artículos y veía aquellos textos. Le parecía que aquello era lo más erudito que había en el mundo, ¿no? Después, crearon un marco teórico interesante, porque en esa teoría racial sobre la superioridad aria, y sobre todo por esos esa intención de eliminar aquella otra raza que no fueran ellos, porque no eran puras, porque no eran herederos del mundo, ni siquiera tenían conexión con los con los más grandes dioses o más grandes entidades que estaban por encima de ellos, pero que de alguna forma se relacionaban también con ellos, pues lo que hacían ellos es que lo hacían con antropometría y frenología para hacer que esos restos óseos, sobre todo, tuvieran, encajaran en ese perfil de ancestros de la raza aria, eliminando también, lógicamente, aquellos que le podían suponer un obstáculo en su interpretación de la hipótesis aria. Después, la propaganda y la difusión era muy importante. Los medios de comunicación empezaron a controlarlos, o bien por las buenas, o bien por las malas, pero había control. Y los que no, le vendían, lo que no porque era muy importante y porque no podían, le vendían esos artículos como procedentes de eminencias científicas y con datos reales y fehacientes. Y aquellos otros medios, pues había algunos que tragaban por la historia y la compraban. Después había otra cosa, que era la represión sobre los disidentes. Aquellos científicos que decían, no, me opongo a decir que lo tuyo que estás diciendo es cierto, decía, bueno, pues ve vigilando tu espalda porque posiblemente te pase algo, te encuentren un agujerito por la parte de atrás en el cuello, en la nuca, en la espalda, en algún sitio así, ¿eh? Después hay el contexto histórico. Hombre, el clima político de la Alemania nazi, después de la Primera Guerra Mundial, habiendo perdido, expoliada, vapuleada, casi, bueno, no iba a decir vendida, no, más bien se expropió a otros países que fueron los ganadores. Pues los animales que quedaron allí en ese país decían, es que yo estoy aquí comido por todas partes, que tengo que pagar encima la derrota, me están embargando mi país. Y ellos vinieron y dijeron, oye, que no hace falta, que somos superiores, que venimos de una raza de dioses, que la tierra es nuestra, no la tierra de Alemania, no, el planeta completo. Pues en aquella especie de depresión, eso se veía como una especie de faro en el horizonte de luz donde ir y donde colocar todos aquellos problemas psicológicos que se tenían, socialmente hablando, la población. Así que en esa también había una necesidad de legitimación. Los nazis necesitaban justificar su hipótesis. Necesitaban decir, oye, que lo que nosotros, el nazismo, el nacionalsocialismo y más los herederos que somos de la tierra, esto hay que justificarlo. Y escribían artículos y artículos y forzaban y presionaban y amenazaban. Crearon tal colección científica, entre comillas, que aquello, por el peso y por la bola que se había formado, parecía que era verdad.
Esto de la raza aria me parece un despropósito, porque además el prototipo de... ¿del ario? ¿Quién era? ¿Hitler?
Sí, yo siempre lo he dicho. Los arios eran alto, rubio y con ojos azules. Lo decía un bajito, moreno y con los ojos marrones.
Y luego ten en cuenta que Himmler, no Hitler, sino Himmler, Himmler estaba cortado por el mismo patrón de Hitler. Vamos, eran... Incluso hay una historia en la que relacionan a Hitler con un pasado judío o ancestros judíos por parte de su abuela, que tampoco sería de extrañar. Es decir, nos vamos a encontrar que realmente era un lavatorio de imagen tremendo. Era un lavatorio absolutamente creado para que la raza aria se la relacionara con los alemanes y tuvieran un pasado más glorioso, pero luego, bueno, renegaban también de sus raíces, ¿eh? Totalmente.
En fin, ¿qué le vamos a hacer? José, ¿qué papel jugó la ANENERVE, que a mí me sale ANENERVE, en la implementación de las políticas raciales del Tercer Reich? ¿Cómo se relacionaron sus investigaciones con la persecución de los judíos y otros grupos considerados inferiores?
tiene una justificación científica para la política del Tercer Reich, porque aunque sus investigaciones, como hemos reseñado, carecían de todo rigor científico, sí sirven como una base ideológica para la persecución y el genocidio de millones de personas, especialmente judíos. Luego estaban también gitanos, estaban disidentes religiosos y políticos. Todo lo que ellos no querían, iban a campos de concentración. Justificaron el racismo. Se dedicó a buscar pruebas científicas que demostraran la superioridad de la raza aria y la inferioridad de todas las razas que estaban detrás, especialmente la de los judíos, a los que le tenían especialmente inquina, y esas pruebas estaban utilizadas para justificar políticas de segregación, discriminación y finalmente exterminio. Crearon un mito racial. La Annenerbe contribuyó a la creación de un mito que situaba a los alemanes como descendientes directos de una raza superior y muy antigua, que ellos no la acababan de encontrar, por eso la buscaban, pero que de alguna manera era la base de justificación que ellos querían. Y ese mito se utilizaba para fomentar que los alemanes tenían ese sentimiento de superioridad y justificar el dominio de otros pueblos, por eso la expansión, porque decían, tenemos que expandirnos porque buscamos nuestras raíces, y legitimizaba todo lo que era ese movimiento que se estaba dando. Había toda una expansión territorial alemana, y decían que es que históricamente esos territorios conquistados eran de la raza aria. Se desarrollaron programas eugenésicos. Estuvo involucrada esta sociedad en el desarrollo de programas de eugenesia destinados a purificar la raza aria a través de, por ejemplo, esterilización forzada de personas consideradas como no deseables y el fomento de la reproducción entre aquellos que se consideraban radicalmente puros. Es decir, ellos elegían, ¿no?, a chicas que eran o daban el perfil de ario puro, chicos que daban el perfil de ario puro, y bueno, si no se gustaba, mala suerte, tenían que tener relaciones y tener muchos niños que fueran arios puros en base a ese canon que ellos decían. Luego no entendían, se ven que las criaturas, las leyes de Mendel no lo habían estudiado, ¿no?, pobrecito, porque no entendían cómo de una madre rubia y de un padre rubio, o sea, podía salir un niño moreno. No lo entendían, las criaturas, ¿no? No habían dado el tema de los guisantes de Mendel, no lo habían dado. Entonces, se frustraban mucho, y todo eso llevó a una deshumanización, Pilar. Mm. Contribuyeron a deshumanizar a los judíos, presentándolo como una raza inferior, peligrosa, osca, vara, arisca. Todo lo malo lo tenían. Y de ahí fue al genocidio, la política racial de una base que estaba justificando el holocausto, presentando el exterminio de los judíos como la solución final a un problema. A un problema de una raza que para ellos les era muy perjudicial. Y de esa forma, esta sociedad jugó un papel fundamental en la implementación de esa política racial tan dura, tan extrema del Tercer Reich. Las investigaciones sirvieron como una herramienta ideológica para fomentar todo eso y el genocidio. Y bueno, es la clara expresión del peligro del racismo, y del racismo apoyado por las fuerzas políticas hasta llevarlo a un extremo de matar a millones de personas.
Dado el contexto histórico y las creencias de figuras como Himmler y Oeste, Jesús, ¿cómo crees que la Annenerbe y sus investigaciones pudieron haber influenciado la ideología nazi en el desarrollo de un culto pagano o una nueva religión estatal? ¿Qué elemento de las convicciones de Wyeth y otros ocultistas fueron incorporados en esta nueva religión? ¿Y cómo sirvieron a los objetivos políticos del nazismo?
Bueno, esto es una de las partes más oscuras del nazismo. De hecho, hay muchos historiadores que aseguran que detrás del nacionalsocialismo realmente no había una tendencia política, sino que emergía un nuevo culto que se tuvo que politizar para intentar convencer a una gran cantidad de personas que ese era el camino correcto. Lo que se pretendía era crear una sociedad en base a un culto y forzar al resto del mundo entero a colar por el aro de ese culto. ¿A través de qué? en primer lugar, de colocar a la raza aria como la primera que hubo en el mundo, en el planeta Tierra. Para eso, Wirth sirvió y mucho, ya que en esas primeras raíces germanas que ellos tenían, había un desarrollo hacia una cultura ancestral que se buscaría como base la religión pagana nórdica. Y esa tendría que ser la auténtica religión alemana, de la Alemania nazi, porque era la más pura, era la que es la simbología y la construcción social del pasado de esa religión era perfecta, cuadraba perfectamente bien para esa nueva visión que tenían del mundo los nazis. Esa esencia aria, que estaría también plagada por esa apariencia de los nórdicos de siglos atrás en el tiempo, empezaría a fomentar una especie de sensación de sociedad superior. ¿Cómo superior? Si eres más alto, más fuerte y más capaz, la selección natural te elige a ti y rechaza al más bajito, más torpe y con menos cualidades. De ahí que se pensara que precisamente era eso lo que se debía transmitir a la población. Un pueblo que estaba deseando de encontrar una especie como de Superman, dicho esto entre comillas, alguien o algo que fuera superior y que los liberara. ¿Qué mejor decirle al pueblo que no había ese alguien, sino que el propio pueblo era ese alguien? Eso, por supuesto, era lo mejor que podía haber. Por un lado, convenzo al pueblo y por otro empiezo a hacer esa especie de eugenesia, de reproducción entre personas seleccionadas genéticamente para intentar crear una especie de raza real y empujar a los otros que eran más débiles y menores. Querían hacer todo, que los alemanes, ojo con esto, querían hacer una limpieza étnica no solamente con algunas etnias, valga la redundancia, que les estorbaba, sino con sus propios con ciudadanos. Aquellos que no cumplían el requisito genético tenían pensado aniquilarlos. ¿Cuándo? Una fase muy avanzada de su
reacción. Pues ellos peligraban.
Claro, pero si no hubiera ocurrido, si la Alemania nazi no hubiera sido derrotada, el siguiente paso era crear genéticamente una raza y empujar a todo el que no cumpliera ese patrón.
Pero lo primero es...
Sí, pero ellos eran los jefes, ellos eran los líderes y ideólogos. Y los ideólogos casi nunca palman en este tipo de cosas, casi nunca.
Pero a pesar de no ser el prototipo, ¿no?
Exacto. Pero sí, vamos a buscar esa interpretación y reinterpretación de los datos de esa creencia de Wirth y otros ocultistas. Porque ellos pensaban que la raza aria procedía de la Atlántida. Que realmente la Atlántida había sido el núcleo, el lugar donde habrían...
El origen, ¿no?
Exacto, el origen donde se habría extendido todos esos grandes saltos que, para colmo, en alguna escritura, por cierto, rechazaban el cristianismo. Para ellos era una cultura semita. Ellos eran la cultura del norte. Pero cuadraba con lo de la Atlántida, porque había muchos otros lugares que hablaban, en muchos escritos religiosos, de personas venidas de otros lugares que eran altos, rubios, esbeltos. Se hablaba de los ángeles en el Bajaparata. Se hablaba también de seres que eran superiores, altos, rubios. Todo cuadraba. Entonces Wirth dijo, ostras, esto tiene que ser una civilización que realmente sea la nuestra. Vamos a buscar las conexiones. Y como realmente no la había, porque no había dato histórico, empezaron a crear esas conexiones. ¿Cómo? Con lo que dijimos anteriormente. Escritos, artículos e investigaciones, entre comillas, de supuestos científicos que habían descubierto restos arqueológicos que refutaban la idea de que esa presencia de la Atlántida hasta la Alemania nazi era la correcta, que realmente estaban en la razón. Esto hizo que, por supuesto, se movilizaran las masas hacia esa idea y que también se legitimara el Estado, porque claro, el Estado nazi apoyaban todos los estudios que estaban relacionados con esta realidad aria. Todo lo que olía a algo ario y real era inmediatamente comprado. Así que hubo también algunos científicos que hicieron su agosto en todo esto, ¿eh? No te creas que aquí había de todo. Los que rechazaban la idea y eran pasados a cuchillo, y los que se apuntaban al carro porque cogían un buen beneficio, aunque sabían que todo esto era mentira, claro.
Y considerando la información proporcionada sobre la fundación y los años de la NNRB, ¿cómo crees, José Manuel, que la ideología nazi, específicamente su interés en la raza y la historia, influyó en la elección de Wirth como primer presidente de la organización? ¿Qué cualidades o creencias lo hacían especialmente adecuado para liderar una institución dedicada a justificar científicamente las teorías raciales nazis?
Lo primero es que Urich era un ferviente defensor de la existencia de una raza aria ancestral. Este no solo era tonto, sino que se lo creía.
¿El que era tonto?
Tonto cubo.
No, el...
Que se creía que era tonto.
El Hermann Weir, este, que...
Se creía lo que decía.
El pobre, pensando como pensaba, es que creía que la raza aria ancestral, además, es que eso fue un concepto que se sacan de la manga para justificar todo lo que hemos hablado, pero es que él se lo cree. Era a pie juntilla y lo nombran presidente porque evidentemente no hay nada mejor para ese puesto que un tío que está convencido. Aunque lo que te cuente sea una locura. Pero él estaba convencido y fíjate, porque aquí vamos a empezar a mezclar. Aquí hay un caos. Él tenía una teoría que había una civilización que era la Atlántida y un lenguaje ancestral ario que encajaba perfectamente con la ideología nazi. Y gracias a ello buscaban establecer esa jerarquía racial con los alemanes en una jerarquía superior. El interés que tenía Hermann Weir era por la prehistoria, por la búsqueda de esa civilización aria y también por revelar nuevas evidencias de los antepasados de los alemanes para esos alemanes modernos, es decir, venderle al alemán de la década de los 40, 30 a finales de los 30, 40, que tuvieron un pasado ario. Para eso funcionaba muy bien, ¿qué? Goebbels. ¿Por qué? Porque le daba la maquinaria publicitaria, esos carteles que hacían, que nada estaba dejado al azar. Todo estaba perfectamente estudiado. Entre eso y esos estudios pseudocientíficos que trataban de aportar todo lo que le fallaba a la base científica que tenían, pues se generaba esa corriente de pensamiento que ellos creían útil. Era un enfoque pseudocientífico que además Weir era conocido por métodos poco científicos, poco ortodoxos, tendencia a interpretar datos arqueológicos de una forma muy subjetiva y con teorías preconcebidas y tirando siempre para casa, manipular las evidencias científicas que respaldaran la ideología, que era una característica valiosa que pudo haber llegado a tener la NNRB si se hubiera tomado su misión como Dios mandaba, es decir, de una forma seria, ¿no? Y luego el enfoque de la simbología y de los rituales, porque las culturas antiguas las alineaba con la búsqueda nazi de una religión pagana basada en las tradiciones germánicas. Es decir, ya nos vamos al origen del pueblo germánico, pero como un satélite de lo que era precisamente esa otra raza aria. Carisma tenía, capacidad de persuasión tenía, casi todos los líderes nazis sabían hablar muy bien en público, tenían una verborrea que captaba, entusiasmaba a la gente con lo que decía, claro, te contaba una batallita que ni tú te la creías, pero que sonaba tan bien que decía, mira, te lo compro porque me lo estás vendiendo bien. Eso es como el que entra a comprar un coche de X valor y salga comprando el de la gama más alta. ¿Por qué? Porque el vendedor de coche le ha hecho su trabajo, te ha vendido el coche que quería. Y luego tenía una visión romántica y mística de la historia que supo encajar muy bien con la búsqueda nazi de un pasado glorioso. Era un experto en autopromocionarse, en convencer a otros de sus ideas, daba el enfoque pseudocientífico útil para justificar las ideologías raciales nazis y fue un paso fundamental la elección de Hermann Weir como presidente de la institución que sirvió para legitimizar todo lo que hemos hablado, el mito racial, la raza aria, el genocidio, y trabajaron juntos para hacer una narrativa falsa histórica que justificaba la dominación alemana y la persecución a otros pueblos.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Aunque pudiera sonar a película, es algo que tenía mucho de realidad. ¿Existe evidencia concluyente de que los nazis hayan llevado a cabo una búsqueda sistemática del arca de la que habla la Biblia?
Bueno, aquí hay división de opiniones, con lo cual tenemos que decir que concluyente no, algún tipo de prueba concluyente no hay, pero sí hay una más que posible investigación sobre una misión que tendría como objetivo, por parte de los nazis, encontrar este arca de la alianza. Hombre, un cofre que ofrece ese poder, que tiene esa capacidad, que, ojo, aunque los nazis rechazaban la Biblia y la religión cristiana como por ser cercana al semitismo, había algunos datos históricos en el libro La Biblia que tomaban como ciertos y como posibles, sobre todo es por lo que hemos dicho anteriormente. La Annenerbe y los nazis cogían aquello que le convenía y rechazaban aquello que no le convenía de cuando estuviera el texto. Ellos lo adaptaban. Entonces, este arca de la alianza, que hubiera un objeto que realmente tiene el poder de desintegrar casi a aquella persona que se atrevía a mirarlo, que además tenía pues el triste dato histórico de haber terminado incluso con algunos pueblos cuando pasaba este arca por cerca de los mismos, en fin, sería un arma importantísima para los intereses de la Alemania nazi, algo que querrían cualquiera de ellos, y sobre todo un contacto, una especie de, con esos querubines que estaban en la parte superior, se podía entrar en contacto con Dios. Ostras, qué mejor que tener un aliado como Dios de nuestra parte para tratar de someter a todo el resto de la población. Perfecto. Y parece ser que algunos miembros de la Annenerbe creían que el Arca de la Alianza tenía incluso conexiones con la raza aria. De hecho, llegaban a decir que el Arca de la Alianza realmente la cogió Moisés gracias a las indicaciones de algunos arios procedentes de la Atlántida. Y que por eso, por lo que lo fabricaron ellos, por cierto, y que por eso por lo que Moisés encontró ese arca, pero se la encontró gracias a esas indicaciones. Fue un fallo, un problema que tuvieron ahí, no, se equivocaron los arios. Bueno, sea como fuere, esa búsqueda obsesiva de objetos sagrados por parte de la Annenerbe estaba destinada a encontrar los máximos objetos, reliquias de cualquier tipo de cultura religiosa. A nosotros nos toca más el cristianismo, pero bueno. Se sabe que esta organización realizó muchas expediciones arqueológicas en busca no solo de objetos sagrados, sino de realidades sobre la hipótesis que ellos estaban enarbolando. Porque, hombre, las evidencias científicas estaban muy bien, pero llegaba un momento en el cual el pueblo seguía haciendo cada vez más preguntas y necesitaban más respuestas. La única forma en la que parecía que se acallaban esa cantidad de preguntas era cuando le ofrecías un dato, un hecho fehaciente, algo que encontrabas, un resto. Como por ejemplo hemos dicho antes, las pruebas antropométricas que se realizaban en algunos cráneos encontrados, que se trucaba un poquito y decía, este cráneo es de un ario, aquí lo tenéis, fijaros, veis cómo es la estructura tal y cual, y no sé cuánto es de un tío grande, fuerte. Entonces eso, cuando se mostraba al público, ostras, pues eso acallaba un poquito las dudas. Con lo cual hacía falta algo más, hacía falta que esos arios no solamente fueran grandes, fuertes y atlantes, sino además que fueran los fabricantes de esas armas en forma de reliquias, como por ejemplo era este. Hay cierta documentación que sugiere que la Alemania nazi estaba interesada en el Arca de la Alianza, en algunos documentos desclasificados, pero como había otra serie de instrumentos más que y reliquias que había por ahí pululando, pues esto forma parte como una especie de listado de posibles objetivos que encontrar dentro de esas expediciones arqueológicas que realizaban. Con lo cual no se puede decir que exista un especial interés por el arca, sino un interés por este y por otras muchas reliquias más. Hombre, se ha mantenido viva la leyenda porque el cine y la literatura y además muchos libros, películas y libros que han visto en esas expediciones de la Alemania nazi un caldo de cultivo para meter ahí un personaje de ficción, pero que realmente se erigía como héroe. La propia película de Indiana Jones. Que en casi todos los casos, hombre, no es que sean nazis contra los que ellos combaten, pero se le parece un montón. Y hay incluso un video, yo tuve un videojuego de Indiana Jones en el que estaban los nazis de por medio y había barracones nazis y había casas nazis y tenía que meterte por algunos de esas casas disfrazado con el traje de los nazis, en fin. Era un juego de los que tenían los tres colores nada más, ¿eh? No había mucho más que roer. Y el muñequito se movía de forma torpe, pero era interesante. Y todo eso pues ha fomentado que exista esa más que leyenda urbana sobre la posibilidad de que los nazis estuvieran en busca, bueno, la Annenerbe, en busca del Arca de la Alianza.
José, ¿hubo interés por parte de los nazis en otras reliquias y lugares sagrados alrededor del mundo?
Totalmente, sí, un sí rotundo además, porque ellos, bajo la dirección de la NNRB, buscaron, por ejemplo, el Santo Grial, y lo buscaron en Montserrat o en Valencia. Y hubo un gran interés por parte de los nazis en buscar otros objetos sagrados alrededor del mundo. ¿Por qué el Santo Grial? Pues es evidente, ¿no? El Santo Grial era visto como un objeto de inmenso poder espiritual y simbólico. Para los nazis, su posesión era tener ventajas estratégicas y legitimizar su ideología, incluso darle la vida eterna al Führer, nada más y nada menos. Tenía una conexión para ellos con la historia aria, para ellos, porque creían que el Santo Grial tenía conexiones con la historia aria y que su búsqueda era parte de la misión de restaurar la raza, precisamente como raza predominante. ¿Y dónde buscaron ellos estas reliquias? Mira, en Europa, por ejemplo, en España, la montaña sagrada, la montaña mágica de Montserrat, fue uno de los lugares que eligieron, de hecho hay fotos, para buscar el Santo Grial. También estuvieron en Valencia, estuvieron en Francia, en Italia, en Grecia, en algunos países nórdicos, fueron a Asia, donde realizaron expediciones al Tíbet, la película Siete años en el Tíbet,
¿quién era el actor?
Sí, el actor es el que estuvo con la Angelina Jolie. Ay,
bueno, sí,
el actor,
y con
Brad Pitt, que no me salía. Y Jennifer Aniston, exactamente.
Jennifer Aniston.
Brad Pitt, efectivamente. Y te cuenta un poco aquellos años. Y otros en busca de conocimientos ocultos, porque el conocimiento también le interesaba. En África. África fue un continente que tenía mucho interés para ellos, especialmente por los orígenes raciales. Hombre, uno puede decir, pero si en África, nada más que por el color de la piel, a un racista ya le tiene que echar para atrás. Sí, pero ellos buscaban el origen de la raza aria y lo buscaron en todos los continentes. Y también se han documentado expediciones nazis a Sudamérica en busca de tesoros incaicos y otras reliquias. Pero hay evidencia que buscaran ese Santo Grial en Valencia, en Montserrat, la verdad es que sí, porque Himmler y otros miembros de la NNRB mostraron interés en el monasterio de Montserrat y se especula que buscaban el Santo Grial u otras reliquias cristianas que podían estar allí guardadas, y como el régimen español pues era afín, seguramente les iba a dejar llevárselo. No obstante, acordaos que Franco tenía el brazo incorrupto de Santa Teresa y todas las noches le daba una caricia. En Valencia, porque aunque no hay evidencia documentada que los nazis buscaran allí el Grial de Valencia, sí es verdad que exploraron otras reliquias que pudieran estar relacionadas. Ellos eran cazadores de todo lo que pudieran darle una ventaja estratégica, ideológica, religiosa, en esa guerra que llevaban paralela a la Segunda Guerra Mundial. Y luego, como muy bien comentaba Jesús, el cine y la literatura han dado pues enriquecimiento a esta temática que ha sido popularizada. La película Indiana Jones es una de las que te lo narra, porque básicamente Indiana Jones y En busca del arca perdida y la de la última cruzada son dos películas que te cuentan precisamente esa lucha contra el Tercer Reich, pero que eran cazadores de reliquias. Y hay una evidencia histórica que es limitada, pero sí es verdad que, aunque muchas se basan en teorías conspirativas y especulaciones, lo cierto es que hay fotografías, por ejemplo, de Ren en la montaña mágica de Montserrat y buscando objetos sagrados, con lo cual, claro que lo buscaron y se movieron realmente por todo el mundo.
La fascinación, espero que Miguel Ángel Paredes pues se haya quedado con, porque ha hecho muchas preguntas que creo que acaban de quedar respondidas. La fascinación de Hitler por la lanza del destino era parte de una obsesión más amplia por lo oculto y lo esotérico que permeaba gran parte de la ideología nazi. ¿En qué se basaba esta atracción?
Bueno, se basaba precisamente en el lugar donde estaba este objeto. Bueno, precisamente en eso y en la historia que se contaba de ello, en Viena. Sabemos que Hitler es natural, era natural de Viena. Y eso de que él hubiera nacido en la misma ciudad donde estaba un objeto tan sagrado como la lanza del destino, la lanza de Longinos, pues le atraía especialmente. De hecho, no es que la trajera, es que incluso pensaba que ese objeto estaba destinado a ser de su propiedad. Que él había nacido allí porque si él nació, siendo quien es, en el sitio donde estaba la lanza, es que la lanza es suya. Con lo cual tiene que buscar la lanza por donde fuera. Y de hecho se piensa que Hitler fue una de las misiones más especiales y a la que más cariño le puso, cariño entre comillas, para encontrarla, ya que no solamente el hecho de que el misticismo dijera que esa lanza le, bueno, proporcionaba a aquella persona que la tenía un poder especial, que además pues tenía la facultad de poder derrotar a cualquier enemigo y de poner bajo sus pies a cualquier persona que estuviera en su contra, sino que bueno, que le ayudaría a legitimar el régimen. Si Hitler tenía la lanza en su poder, los nazis tenían gran parte del control del mundo reflejado en un objeto que además tuvo tal repercusión en el planeta Tierra como que fue el que acabó con la vida del Hijo de Dios. Y fijaos, un objeto que acaba con la vida del Hijo de Dios es un objeto que tiene un poder, un potencial tremendo, con lo cual debía, Hitler debía tenerlo. ¿Qué pasó con la lanza del destino? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, el paradero de este objeto fue incierto durante un tiempo. Se creía que se había perdido. Lo que ocurrió es una redundancia. Lo que ocurrió es que se mantuvo oculta precisamente para que Hitler no le echara las zarpas y una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial apareció y está en el mismo lugar donde estaba anteriormente. O eso se cree. Porque hay una teoría de la conspiración que dice lo siguiente. Ese objeto es el que se expone, es una versión de la real. ¿Y la real dónde está? ¿Guardada? ¿Dónde? No se puede decir.
En mi casa.
Sí, bueno, tiene José su casa. No, no eleve la boca un día. No van... Mira, un día de esto, cuando bajemos, nos van a encontrar dos señores de vestido negro y abajo con chaqueta y corbata y nos van a llevar los dos, pero para allá, pero rápido, ¿eh? Por culpa de este, esa llave. Bueno.
Menos mal que vosotros vayan antes.
Bueno, pues lo que decía, que se piensa que realmente Hitler sí consiguió la lanza. Y se perdió como otra serie de tesoros que se perdieron después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y que lo que se expone, por supuesto, al público no es la original, sino es una copia. Pero se supone que la original, o los trozos de la original, lógicamente, no están donde dicen que están guardados, porque es que nadie lo sabe. Se dice que no se ha expuesto nunca. Y que si en alguna ocasión alguien la ha visto, se supone que puede ser una copia de una copia. Pero bueno, esto es una teoría de la conspiración, la cual aseguran, y hay muchos que están apuntados a ese carro, ¿eh?, que Hitler realmente encontró la lanza y la escondió para que nadie más la pudiese encontrar.
José, ¿la Nenerbe llevó a cabo más expediciones en busca de objetos que pudieran respaldar sus teorías raciales y fortalecer su ideología?
Principalmente los mandaron a la zona de Perú. Buscaban tesoros legendarios. Se creían que esos tesoros no es que fueran valiosos en cuanto al valor material del oro que podían contener, que lo tenían y que tenían valor, sino porque eran objetos que podían esconder un conocimiento oculto y poderes sobrenaturales. Ellos, por ejemplo, buscaron la piedra filosofal y el elixir de la juventud. Lo buscaron sí o sí, esto no tiene margen de discusión. ¿Por qué? Porque mandaron expediciones y realmente la búsqueda de la piedra filosofal o el elixir de la juventud prometían la inmortalidad y la transmutación de los metales básicos en oro, que era otro de los objetivos que se tenían, sino a que ellos querían riqueza, querían arte, robaron en todos los museos de Europa, robaron literalmente, expoliaron el oro hasta las dentaduras de las coronas dentales de los judíos. Sí. Es decir, que no estamos diciendo hoy nada que sea superchería o pseudociencia o sea heterodoxo. Al contrario, estos son hechos históricos demostrados. Investigaron, por ejemplo, la escritura cuneiforme, la sumeria, porque estaban interesados en saber de dónde venía la civilización sumeria, creyendo que esa cultura antigua podía revelar secretos de los orígenes de la raza aria. Y también reliquias budistas, porque el budismo tenía conocimientos secretos sobre el universo, sobre la energía vital, que ellos creían que la podían asimilar para ellos. Esto era una justificación ideológica de la ideología nazi, de la base histórica y de la mística que tenía la superioridad racial aria para ellos, para el Tercer Reich, el poder y el control que se creía que podían tener gracias a poseer estos objetos, estas reliquias, y que les permitiría controlar el mundo, y estaban obsesionados con los conocimientos ocultos, con el esoterismo nazi. Hay un autor fantástico que es Oscar Erradón, que escribió de esto muy acertadamente, y es que el esoterismo nazi existió de verdad y que Hitler estaba interesado en todo eso, hasta el punto de tener a Hanussen, al mago de los guantes verdes, como profesor y como mentor, que luego lo acabó matando. A pesar de estos esfuerzos, pues la verdad es que no lograron encontrar la mayoría de las reliquias, no se cumplieron sus expectativas, pero sin embargo esa huella en la historia, esa fascinación por los objetos, es hoy día una realidad y es una parte integral del objetivo que tenía la NNRB.
Jesús, la búsqueda más intensa que realizaron los nazis no fue en busca de reliquias, sino del origen de la raza aria en el Nepal, en Asia. ¿Tuvieron éxito?
No. No, y bueno.
¿Y por qué buscaron allí?
Porque pensaban que de aquel periplo Atlante, una vez que la Atlántida quedó arrasada por aquella circunstancia que ellos pensaban que sí, que existió al 100%, sus moradores se extendieron por tres puntos en concreto. Uno de ellos fue en Europa, ya lo tenían controlado, norte de Europa. Otro de ellos fue en Asia, lo tenían bastante más cerquita, podían desplazarse. Y el otro era en América, un poquitín más difícil. Con lo cual, bueno, pues esta expedición, la segunda, lo que iba a encontrar era precisamente el punto de unión, el nexo de unión. La razón era sencilla. En Europa tenemos los alemanes, somos caucásicos, con lo cual más o menos nos parecemos todos. Pero ¿sabéis lo que sería encontrar el resto de alguien ario entre personas cuyo aspecto físico es distinto? Estaríamos hablando que sería una especie como de dios en medio de gente que no tiene esa apariencia de dioses. Y eso es lo que iban buscando. Ese ario dios que estuvo allí y que seguramente lo que hizo fue aleccionar a todas las personas de esa parte asiática en todas las características culturales, así como las costumbres históricas y religiosas que tenían hasta ese momento, y que todo procedía precisamente de uno de estos arios. Bueno, aunque esos objetivos racistas estaban precisamente en buscar la diferencia para decir, pues, oye, si allí había arios y ahora están estas personas, nosotros procedemos de los arios porque hay una conexión entre Asia y Europa directa con esta raza que somos nosotros, pues estamos más legitimados para dar el siguiente paso. ¿Cuál es? Después de entrar en Europa y que terminar quedarnos con toda Europa, entrar en Asia y quedarnos con todo Asia, porque para eso aquello es nuestro. Nuestro porque nuestros ancestros estaban allí. Y aquello, todo esto, esta tierra, todo esto es nuestro todo. Afortunadamente no pudo ser, porque estalló precisamente la Segunda Guerra Mundial, y eso hizo que algunas de las expediciones, el dinero que costaba las mismas, tuviera que ser destinado a armas y al pago de soldados para intentar defenderse, bueno, para ellos defenderse, lógicamente, del ataque de sus enemigos, todos los aliados. Pero bueno, una misión, Himmler en 1935 creó la Oficina de la Herencia Ancestral, una unidad dentro de las SS para averiguar dónde habían ido los habitantes de la Atlántida. Tres años después, envió a 5 alemanes al Tíbet para concretar esa operación búsqueda, entre comillas. Dos de los miembros, pues uno de ellas eran Ernest Schaeffer, un zoólogo de 28 años, que había estado dos veces en la frontera de India, China y Tíbet. Conocía bien la zona. Schaeffer se había unido a las SS poco después del triunfo nazi en el 33, en 1933, y antes de que Himmler se convirtiera en la persona que patrocinó precisamente esa expedición al Tíbet. Él estaba loquito, pero loco por coger y reunir trofeos, y qué mejor trofeo que traerte de allí del Tíbet una prueba fehaciente de la raza aria que procedían de allí. Eso es que lo coronaría por encima de todo, lo pondría al nivel de Himmler y muy, muy cerquita de Hitler. Es la ideología nazi la que promulga.
Sí, ya, y de paso el loco que estaban todos. No solo por buscar y demás, sino porque estaban...
Sí, no, nada, un poquito, sí, pasadito de vuelta, sí. Como digo, se podría pasarse a Himmler y llegar casi al nivel de Hitler, porque él sería el que tendría en sus manos la demostración de eso que decía la Nenerbe, de la raza aria, de la procedencia de la raza aria. Estaba loquito. Él empezó a intentar fundir hasta el último marco para conseguir encontrar un solo detalle que le llevara a ese camino. Él era un buen cazador, pero como decíamos, te le faltaba un, bueno, un tornillo, la ferretería completa.
Un árbol.
Una ferretería completa. Porque él se cargó a su esposa cazando. Estaban los dos en un barquito de cacería. Vaya. Él estaba cogiendo una presa, giró la escopeta, disparó. Y qué mala suerte que se encontró la bala ante la cabeza de la mujer.
Anda.
Fíjate.
Fíjate.
Es que de verdad, bueno,
puntería.
En fin. Y bueno, pues el segundo hombre clave fue Bruno Berger, un antropólogo que se había unido a las SS en 1935. Él se encargaba de tomar medidas a todos los cráneos y los detalles faciales de los tibetanos, y con ello fabricaba unas máscaras para que él, bueno, tú imagínate, el estudio que había antes no había ordenadores. Él cogía un cráneo, empezaba a colocarle masilla y él adaptaba la cara a un ario. O sea, podía coger un pobrecito hindú, a lo mejor bajito y poquita cosa, su cráneo, ¿eh? Y empezaba a meterle masilla ahí como si hubiera mañana y creaba un pedazo de cara que parecía Superman a los rubios. Lo podía hacer perfectamente y de hecho es lo que hacía. ¿Por qué lo hacía? Porque él estaba convencido también que esa hipótesis era cierta. Y él, como antropólogo, tenía conocimientos para poder moldear ese cráneo y darle esa forma. Le podía dar la forma que quisiera. Hasta incluso una mujer, ¿no? Que fuera un hombre. Y eso es lo que... Estas dos personas fueron las que intentaron esa misión que al final, afortunadamente, no consiguieron.
Muchas de las reliquias buscadas por los nazis nunca fueron encontradas, lo que ha alimentado una rica tradición de leyendas y teorías conspirativas. Otras, como la Lanza del Destino, reaparecieron tras la guerra, pero su autenticidad sigue siendo cuestionada. La búsqueda nazi de reliquias sagradas recuerda la compleja y a menudo oscura naturaleza del poder humano e invita a reflexionar sobre las fronteras entre la historia, la mitología y la realidad.
En Canal Sur Radio, lo mejor de la noche más hermosa. Con Pilar Muriel.
Y con ganas de recordarte otro de los medios que funcionan los 365 días del año y las 24 horas del día. Y este es El Contestador. Ahí puedes dejar tus sugerencias para la próxima temporada y cualquier otra cosa que consideres oportuno. Este es el número.
954-467-036.
Tenemos por delante 3 horas, la siguiente parada la hacemos en Córdoba, oiremos psicofonías que tienen que ver con el palacete, allí fueron recogidas una serie de oclusiones, ¿no? Te van a sorprender. Recordamos también la paradoja del abuelo, se habla de física cuántica, ¿eh? Y del poder terapéutico de la risa con Gloria Oñoro. Estaremos contigo en el primer fin de semana del mes de agosto ya en directo, recuérdalo, te lo voy a ir comentando cada fin de semana, pero mientras tanto seguimos con este flashback. Vicentico va a ser nuestro protagonista musicalmente hablando y solo un momento, enseguida estamos contigo.
¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás, Yo quiero saber.